Bueno, qué placer, ¿eh? Qué placer poder contar con un equipo uruguayo que esté defendiendo intereses de nuestro juego a nivel internacional. Qué partidazo, además. Tigre viene de eliminar a Nacional, de ganarle a River el fin de semana en Argentina. Y allá está el Montevideo City Torque, este equipo tan emergente que va por ello, ¿no? A propósito, porque todo se definirá en Uruguay. Es un placer estar en contacto con Javier Nóbrega, hoy director general del Montevideo City Torque. ¿Cómo está, Javier? ¿Cómo está todo?
¿Cómo estás, José Carlos? Todo muy bien, por suerte. Bueno, preparado para el partido.
Bueno, qué lindo esa zona de Argentina, de Buenos Aires, ¿no?
Sí, estamos acá en el Wyndham de Nordelta, la verdad que es muy tranquilo. Pero elegimos esta vez este hotel por la cercanía con el estadio. Cuando vinimos contra Riestra, nos quedamos en Capital.
Javier, un placer, gracias por tu tiempo. ¿Qué valor real tiene para Torque esta eliminatoria?
Y es tiene un valor enorme por lo que representa en la historia del club, más allá de que hoy circunstancialmente podamos ser el único club en copas internacionales, que de vuelta eso es circunstancial, para el club tiene un valor enorme porque es la primera vez que llegamos a estas instancias. Recién hablábamos con los jugadores, vimos un video del recorrido de todo lo que vivimos en los últimos meses, desde el ascenso contra Uruguay de Montevideo hasta el gol de Pizzi de tiro libre en Gremio, y la verdad que fue un momento que remueve mucho por todo lo que pasamos, ¿no?, como club, y también por todo lo que pasaron los jugadores, particularmente aquellos que están hace ya tantos años. Así que sí, el valor que le damos es muy grande.
Claro, pero está bueno lo que estás relatando, ¿no? Un equipo joven y con un desarrollo vertiginoso en poco tiempo, ¿cuánta cosa?
Sí, incluso con momentos feos como el descenso del 2023, que de repente por una cuestión de la tabla del descenso, de cómo estaba configurada, nos tocó a nosotros, porque en realidad en los dos años que se tomaban en cuenta, en los dos terminamos por encima de los últimos tres. Pero bueno, nada, son cosas que obviamente ya sabíamos la regla del juego y nos tocó en el 2023 descender, incluso como te decía, con momentos malos. Creo que el ascenso del club, el crecimiento que tuvo fue espectacular, y ahora apoyado mucho en los chicos de formativas que están empezando a emerger.
Qué bárbaro, ¿no? Eso que estás hablando, ¿no?, del ascenso del club, también tiene que ver con una gestión que siempre apostó a quizá romper con los moldes en un país de mucha tradición en fútbol.
Sí, a mí me gusta más decir que de hecho es un poco como lo vemos internamente. Además, todos los que trabajamos en el club somos todos muy jóvenes, y esta es nuestra primera experiencia deportiva en todos los estamentos del club. Entonces somos más de ver cómo lo hacen los otros equipos, analizar muy bien cómo trabajan. Son equipos que lo hacen ya hace 30 años, obviamente Defensor con la escuelita, ni que hablar Liverpool, Wanderers o formativas históricas como la de River, ni ya te menciono Nacional de Pinerol porque obviamente son otra cosa, ¿no? Pero aprendemos mucho de lo que hacen el resto de los equipos, como por ejemplo Liverpool manejaba la inclusión cómo maneja la inclusión de los chicos jóvenes en el primer equipo. Ahora lo vemos con Brizuela, que es generación 2009, pero lo veíamos también con el volante central, que es el 2003, como con 16 años yo tenía una cantidad de partidos en primera. Entonces analizamos un montón de cosas y aprendemos mucho de lo que hacen los otros equipos uruguayos, que de vuelta lo hacen hace muchos más años que nosotros, y también le tratamos de agregar la cuota nuestra, o la impronta nuestra, alrededor de los valores, de la infraestructura, y de la profesionalidad y excelencia que le tratamos de dar a todos los que trabajan en el equipo.
Marcaste ahí unas pautas fundamentales, ¿no? Los valores, la infraestructura, pero esas pautas que bajan de arriba abajo, que derraman en toda la estructura Torque, ¿no?
Sin duda, sin infraestructura y obviamente sin sin valores, que esto incluso viene de la época de cuando Ricardo Perdomo era el director de formativas. Sin eso para nosotros no hay nada, ¿no? O sea, son todas patas fundamentales que hacen que hoy estemos en un buen proceso, que yo creo que todavía falta todavía.
¿Y qué pasa, sabes? Mirá, escuchándote con atención, ¿no? Pero algo que siempre se endiga a los clubes que de repente, eso, no tienen una historia de raíz barrial, que es la falta de acompañamiento. ¿Cómo van en ese duro desafío de generar pertenencia y de ampliar el caudal de gente que se identifique con Torque?
Eso es un tema muy importante para nosotros, y también que intentamos crecer dentro de un entorno atomizado, ¿no? Porque ya en Montevideo 30 clubes profesionales, ni que hablar Nacional y Peñarol, que acaparan un porcentaje muy alto del mercado de hinchas. No sé si será un 95% igual, y el otro 5% distribuido en los otros clubes profesionales. Entonces, obviamente es un tema muy complicado, y además para nosotros es un déficit que hoy tenemos, no contar con esto que decís de geográfica o un grupo de gente que te acompañe de forma sostenida en gran número, ¿no? Que yo creo que hay ciertos momentos en los que esa gente empuja al equipo. Y lo ven nosotros, equipos igual, equipos chicos que competimos, las canchas chicas, y se hacen sentir. Y en ese sentido nosotros todavía no lo logramos, pero sí queremos ir caminando hacia ello. Lo que sí, no lo forzamos, sino que simplemente se va dando de gente que, obviamente, o no era hincha de nada, o era hincha de otro club. Y por algún motivo no es más hincha, y empieza a llamarle la atención ciertos elementos del club, y hacen que venga a la cancha y empiece a ir una vez y otra vez, y lo empezamos a conocer, porque obviamente en la tribuna nos conocemos todos. Entonces, y a partir de ahí lo enganchamos y empezamos a hacer, obviamente lo empezamos a conocer y a conocer sus historias. De hecho, hace un par de meses, creo que fue, hicimos un asado en el complejo, invitamos a los hinchas del club, creo que habrán ido 30 o 40, y escuchábamos las historias de cada uno de cómo llegaron a ser hinchas del club, ¿no? Porque al final, como decís vos, no tenemos historia, no hay una identidad geográfica, no hay una tradición familiar, y nada, eran muy, la verdad, muy interesantes las historias de las personas, de los hinchas que fueron. Y después, obviamente, me agarraron un viaje a Porto Alegre cuando jugamos contra el Gremio, y obviamente fueron para ahí, o sea, llenaron el bondi, y hoy lo mismo, hoy están acá en Argentina, o están llegando, y nos van a acompañar de vuelta.
Ajá. Y a propósito, ¿no?, de la realidad del club, de la juventud, como vos decís, Javier, ¿qué edad tenés vos?
36,
y como director, nada menos, y director general, y director de negocios de un club con mucho parentesco, bueno, con el City, ¿no? ¿Qué relación tienen hoy? ¿Cuál es el vínculo, no sé si económico, social, deportivo, con el Manchester City, con el Grupo City?
Sí, con el Grupo City, obviamente somos parte del Grupo City, y en ese sentido estamos en constante comunicación con ellos de todas las áreas, fundamentalmente la deportiva, que en un club como Montevideo City es la más relevante, ¿no? Obviamente hay otros clubes del grupo que tienen otros componentes también muy importantes, como puede ser el comercial en Nueva York, o incluso también en Manchester, que ahí importa todo, lo deportivo y lo comercial. Acá en Montevideo, fundamentalmente, lo que tiene más peso es la parte deportiva, y en ese sentido estamos en constante comunicación con ellos. Tienen un departamento de fútbol que obviamente acompañan, nos asesoran, nos guían, y estamos en comunicación constante, como les decía, incluso para las decisiones menos relevantes, pero también y fundamentalmente para las más relevantes, como puede ser una compra de un jugador, como puede ser la venta de un jugador, incluso el perfil del técnico, la metodología de juego, el departamento de alto rendimiento. O sea, son un montón de elementos que obviamente tenemos la suerte de ser parte del City Football Group y contar con ese soporte.
Ustedes notan, Javier, pasaste por ahí en algún momento planteando esas bases que se cimientan en elementos identificatorios del desarrollo institucional de Torque, pero también en una mirada muy perspicaz del entorno para tomar cosas buenas e incorporarlas. Pero notan hoy que los más jovencitos, en esa etapa de decisión y de búsqueda de enfocar su futuro, hoy eligen mucho más a Torque.
Sí, sí, seguro que hoy se elige mucho más al club que lo que se hacía antes. Y todo, como te digo, todo suma. Lo más importante, más allá de la infraestructura o incluso por elementos menores que a veces también se mencionan, como la indumentaria o lo que sea, me parece que es brindarle al chico un espacio seguro para poder desarrollarse, un espacio tranquilo. Y eso es a lo que siempre apuntamos en el club. ¿Cómo? Por encima de cualquier otra prestación.
Bien.
Que podamos tener.
¿Cómo logran disimular o abreviar esa brecha que genera la distancia? Porque el complejo de Torque, la mayoría de los complejos están en zonas apartadas de las zonas de funcionamiento habitual, de las zonas más céntricas. ¿Cómo salvan ese detalle?
Nosotros tenemos centros de captación en Montevideo. Hay uno en Carrasco, hay otro en Parque Valle, particularmente en la cancha de Central Español, en el Parque Palermo, que operan de forma permanente durante todo el año, además de otros en el interior y demás, ¿no? Pero particularmente en Montevideo tenemos esos dos centros. Probablemente sigamos abriendo otros más, porque es importante, como bien decís vos, la cercanía del chico con el lugar de entrenamiento. A determinada edad se empiezan a trasladar al complejo, y en ese sentido el club le proporciona un ómnibus que lo lleva y los trae todos los días al complejo deportivo. Y que hablar de formativas también, ¿no?
Bien, es buen detalle.
Hay algo también que me parece que dieron un paso más, si es que no estoy equivocado. Que muchas veces el chico tiene que ir a un punto de encuentro, pero en el caso del Torque creo que ustedes hacen que esa seguridad de la que hablabas antes les permita casi que sacarlos del domicilio, ¿no?
Sí, hay rutas preestablecidas que de hecho las, como bien dicen, las cambiamos de acuerdo a la categoría, a la generación, para hacerlo lo más personal posible. Obviamente nos encantaría pasarlos a buscar por la casa, y además sabemos la situación social y de seguridad en la que nos encontramos en el país. De hecho también nosotros hemos pasado situaciones similares. Entonces, cuanto más seguridad vos le brindes al padre, para nosotros también mucho mejor, pero sí, lo tratamos de hacer lo más personalizado posible.
¿Cómo manejan el tema de la actividad de estudios de los chiquilines?
Ahí nos adaptamos al digamos, fijamos los horarios de los entrenamientos, fundamentalmente en formativa, ¿no? Que ya son chicos registrados en el club. Fijamos los horarios de entrenamiento de acuerdo a lo que generalmente le pueda servir a los chicos de determinada edad. Y además ahora, este año, en marzo, abrimos un bachillerato adentro del complejo deportivo.
Ajá.
De deportes, obviamente operado por el Ministerio de Educación y Cultura. Y nosotros le brindamos al Ministerio de Educación y Cultura la infraestructura necesaria para el desarrollo de un bachillerato de deportes.
Uh-huh.
Abrimos un año con 30 alumnos, que son 15 de jugadores formativos y 15 de la comunidad, y tenemos pensado seguir abriendo hasta contar con 90 alumnos en total, o sea, para el año 2028 ya tener los 3 años abiertos y ahí poder absorber 45 o 50 chicos de las formativas del club.
¿Algo?
Que obviamente les brindamos la facilidad de que estudien ahí, almuercen y después entrenen y los devolvamos a sus casas. O sea, la idea es absorber la mayor cantidad del tiempo de chicos.
Hay algunos ejemplos, ¿no? Vos mencionaste a Liverpool. Liverpool lo gestiona su sede social en acuerdo con la UTU Barrial. En este caso es directamente con el MEC que ustedes instrumentan este mecanismo.
Sí, correcto. Obviamente también estuvo vinculada a la UTU de Don Nicolich y un montón de otras entidades para que esto sucediera, pero sí, muy parecido a lo que tiene Liverpool.
Bien, está buenísimo. Javier, salimos un poquito de todo esto, algo menos grato que ocurrió el otro día con el tema del no partido frente a Peñarol. ¿Qué para decir? ¿Dónde se paran para analizar? ¿Y qué hacen al respecto?
Ahora yo creo que es momento de bajar un poco la tensión respecto del asunto. Obviamente cuando sucedió todo enseguida iniciamos las averiguaciones del caso, enviamos dos notas, una al Charrúa y otra a UTE, para que nos reporten exactamente qué fue lo que pasó y dónde estuvo el problema. Y a partir de que recibamos estas notas, vamos a elaborar un documento de conclusiones y también de pasos a seguir para que esto no vuelva a ocurrir, o por lo menos para darle a la AUC la garantía de que esto no ocurra. Y se lo vamos a, obviamente, a proporcionar a la AUC y a todas las personas involucradas en este caso. Y fundamentalmente me gustaría hacer hincapié, que eso obviamente es algo para trabajar adentro de la AUC, en el protocolo de crisis que sucede cuando pasan este tipo de cosas, ¿no? Que hoy puede ser la iluminación, mañana puede ser una tormenta eléctrica, como también ha pasado, que creo que es ahí donde hubo un fallo, porque un imponderable puede pasar. En 40 minutos lo teníamos arreglado y el partido no se jugó, entonces creo que el problema está ahí.
Bien, es claro. Bueno, un placer escucharte, agradecido por tu tiempo y me quedó algo pendiente. El defensa argentino que trajeron de Boca, háblanos de él.
Sí, es Santiago, es un chico de 2007, Santiago Sampiedri. Viene a préstamo de Boca con opción de compra en junio del 27. Es proceso de selección argentina, sub-20, titular, probablemente ahora, no sé si tiene sudamericano o mundial, así que probablemente lo veamos también convocado. La verdad que tenemos mucha confianza en él, y al tener la opción de compra, para nosotros es obviamente es una de las posibilidades que manejamos. Como siempre hacemos este tipo de operaciones, ya hace unos cuantos años, siempre manejamos la posibilidad de ejecutar la opción en caso de que le veamos potencial. Pero bueno, lamentablemente hoy no pude jugar, nos enteramos ayer en la noche, porque de hecho estaba acá en Buenos Aires con nosotros, por un error administrativo de Boca. Como viene el préstamo de ahí, Boca no hizo una diligencia que debía haber hecho en Conmebol y lamentablemente no vamos a poder contar con él hoy.
Bueno, una pena, seguramente para la revancha de la semana que viene estará disponible, ¿no?
Ojalá que sí, ahora tenemos que hablar con Boca.
¿Los acompañan algunas personas? Hablamos del tema de la cantidad de gente, pero ¿ha viajado alguna persona para este partido? ¿Para acompañarlos?
Sí, bueno, ahora hoy de mañana salió un ómnibus, 50 personas que viene desde allá, y también mucha gente de acá de Buenos Aires que nos va a acompañar, familiares en su mayoría de muchos chicos de primera que son argentinos. Hablamos de Diego Guzmán, también de Brian Gutiérrez.
Ah, claro.
Un chico que viene a préstamo de River, obviamente la familia de Santiago también, o sea que creo que vamos a tener una buena barra hoy para hacernos sentir un poquito, por lo menos.
Bien, un placer escucharte, gracias por tu tiempo, por toda esta ilustración y bueno, que sea una buena noche para Torque hoy.
Por favor, muchas gracias a ambos y cualquier cosa estoy a disposición.
Un placer.
Abrazo.